Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. Atrás dejamos una semana muy activa para el deporte internacional transcurrida en la capital francesa. Si hace tan solo 7 días conocíamos al nuevo Balón de Oro, el centrocampista español del Manchester City, Rodrigo Hernández, horas más tarde se destapaba el futuro trazado del Tour de Francia de ciclismo. La semana la rematábamos con la consagración del tenista alemán Alexander Zverev en la superficie más rápida de los torneos Master 1000, el que albergaba por último año el polideportivo multiusos parisino de Bercy. Fue una ocasión perfecta para entrevistar a una de las raquetas más sólidas de la representación latinoamericana en el circuito ATP, el chileno Alejandro Tabilo, que hoy, por cierto, van a poder escuchar en exclusiva los oyentes de RFI. Con todos estos temas y más que llegarán en nuestra página polideportiva, arrancamos la edición de este Deportivo con fecha el lunes 4 de noviembre. ¡Arrancamos!
Un regalo, una recompensa al trabajo de tanto tiempo atrás. Y sobre todo lo que significa, como ya he dicho, ¿no? Para mi club, para mi país, para el fútbol español. Por eso me quería acordar de nombres de españoles que han cambiado el fútbol y que no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil ganar un Balón de Oro. Entonces, bueno, creo que ahora no soy consciente, en bastantes años lo seré.
Escuchaban las declaraciones del centrocampista del Manchester City, Rodri, tras hacerse entrega del prestigioso trofeo Balón de Oro, que lo acredita como el mejor futbolista del planeta. El motor del City, que andaba gravemente lesionado, fue reconocido como gran artífice del título logrado por la selección española el pasado verano en Alemania, en una noche histórica para el fútbol de La Roja, ya que aparte de Rodrigo Hernández, la también española Aitana Bonmatí fue nombrada como mejor futbolista del mundo por segundo año consecutivo. También será recordada como una noche marcada por la ausencia del Real Madrid en protesta porque Vinicius Junior no fue premiado, lo que tampoco impidió que el italiano y entrenador merengue Carlo Ancelotti fuera premiado como mejor director técnico. Cabe recordar igualmente que el adolescente español Lamine Yamal fue premiado como mejor futbolista joven y el argentino Emiliano Martínez Dibu tras llevarse una vez más el trofeo al mejor arquero mundial. Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. Ya lo decíamos en titulares, el tenista alemán Alexander Zverev se impuso al francés Hugo Humbert en la final del Master 1000 de París con un aplastante marcador de doble 6-2. El nacido en Hamburgo sumó así su séptimo título Master 1000 de su carrera, el segundo este año tras Roma, y después de este 23º título de su carrera se acaba de asegurar el número 2 del ranking mundial en detrimento del español Carlos Alcaraz, que le había privado del título meses atrás también aquí en París, pero esta vez en Roland Garros. Pero al margen de la victoria de Zverev, en el que habrá sido el último Master 1000 de París-Bercy, ya que a partir del próximo año se disputará este torneo en el polideportivo multiusos La Défense Arena, en la parte oeste de la ciudad, esta semana hemos podido disfrutar más tenistas que fueron desfilando por la pista rápida parisina, como es el caso de un buen puñado de raquetas latinoamericanas, donde destaca Alejandro Tabilo, el tenista chileno. Ha sido una de las gratas sorpresas este año en el circuito ATP, tras irrumpir entre los 20 mejores del mundo a sus 26 años, tarde, pero bueno, pudimos hablar con él, charlar tranquilamente sobre lo que ha sido esta temporada triunfal y sus objetivos de cara al 2025. Alejandro Tabilo en exclusiva para RFI.
Bueno, con nosotros Alejandro Tabilo, ya terminando este magnífico año, imagino, para ti 2024, te puedo felicitar, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, sí, no, ha sido un año increíble, creo que inolvidable, y ojalá y pueda usar todo este año para aprender y empezar el próximo año con todo también de vuelta.
Han pasado muchísimas cosas por tu cabeza, no sé si las has asimilado con dos buenos torneos, arrancaste bien en Auckland, Mallorca, la machada tuya en el Master 1000 de Roma eliminando a Djokovic, entrando ahí a semifinales, ¿con qué te quedas de todo?
No, ha sido un año, no sé, ha sido un año largo igual, con muchas felicidades. Pero sí, yo creo que, no sé, por ahora tiene que quedarse con el de partido de Djokovic, que fue increíble, y yo creo que me dio esa pequeña confianza de que puedo estar ahí con esos jugadores. Y nada, ha sido mucho altos, así que ha sido un lindo año y ojalá y próximo año seguir igual.
Muchos dicen que ha llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Con 26 has entrado entre los top mundiales. No sé qué lectura haces de todo esto, si es mejor llegar tarde pisando fuerte que haciendo de una manera más prematura.
Sí, bueno, la mayoría que están ahí top 50 han estado hace mucho tiempo ya, pero no sé, cada uno a su tiempo, y yo todavía estoy tratando de de aprender y acostumbrarme a este nivel y a estos jugadores, estos torneos grandes, así que ojalá más, el próximo año tenga ya un poquito más de experiencia y tratar de hacer mejor, pero prefiero estar ahora acá en este minuto que no sé, en cómo había empezado el año, que nunca me hubiera imaginado estar acá ahora.
Dices que estás tratando de aprender, pero junto a Garín y a Harry has vuelto a poner a Chile otra vez ahí arriba, y eso es muy importante también, una buena camada de tenistas, ¿no?
Sí, ha sido muy lindo. Ha empezado a subir, yo creo, el tenis en Chile también, que habían, no sé si perdieron la ilusión antes, pero empezamos a dar un poquito más de alegría después de una dura camada como Massú y González, que han sido increíbles para el deporte, así que poder ser parte de un grupo así igual significa harto para mí, y ojalá poder seguir dando ahí un poco de alegría.
Era lo que tú soñabas, porque en ningún momento lamentas el que quisiste jugar con Chile, sabiendo que naciste en Canadá, era un propósito tuyo y al final te ha salido muy bien.
Sí, siempre quise jugar por Chile, era algo que me nacía, nunca me sentí muy canadiense, especialmente con toda mi familia y cómo vivíamos en Canadá, así que ha sido un sueño poder representar a Chile también en la Davis, en hacer estas actuaciones también en estos torneos, dejando a Chile ahí en lo alto, así que ha sido un sueño y ojalá poder seguir así.
Bueno, vamos concluyendo, ahora termina la temporada, ¿cuáles son tus planes aparte de descansar?
Sí, bueno, todavía no estaba en Belgrado, todavía no sé si vamos a jugar ahí, pero sí, por ahora pensando ya en el descanso, ha sido, como dije, un año muy largo, así que tratar de descansar, estar en Chile un rato en mi casa, aunque no ha vuelto en mucho tiempo, así que tratar de aprovechar ese descanso, recargar energía y tratar de venir el 25 ahí todo realmente fresco.
Y si el 24 ha sido un año magnífico para ti, el de tu presentación delante de la sociedad, el de entre los grandes, ¿qué le pides al 2025?
No, que me conformo con lo mismo ahí, hasta un poquito menos estaría extraordinario, pero no, me gustaría poder pegar, no sé, otro pequeño salto, tratar de meterme ahí entre los 15 o hasta, no sé, si se puede ahí entre los 10, sería increíble. Siento que estoy ahí con esos jugadores. Ha tenido mucho partidos muy cerca, como con Dimitrov, Paul, ha sido un partido duro, así que me quedo con mucha ilusión y quiero ya empezar ahí a entrenar con todo para la pretemporada y salir con todo.
Y esta sí es la última, ¿dónde está el techo de Alejandro Tabilo?
No sé, o sea, si me hubiera preguntado al principio del año, nunca hubiera imaginado estar acá, así que me sorprendí hasta a mí mismo, así que quiero tomarlo ahí partido a partido, pasito a pasito y ver qué puedo lograr.
Pero por soñar.
Por soñar, un top 10 sería increíble.
Alejandro Tabilo, felicidades por este magnífico año, esperamos verte otra vez de nuevo por aquí por París, ya sea en Roland Garros o en Bercy, que no será Bercy, serás igual de bienvenido y nosotros disfrutaremos.
Muchas gracias.
El pasado martes se presentaba, como viene siendo habitual en el Palacio de Congresos de París, el trazado de la próxima edición del Tour de Francia de ciclismo. El adelanto de esta presentación, que se celebra normalmente en noviembre, es tal vez por las ganas de volver a ver el pelotón en la meta más célebre que se conozca, los Campos Elíseos de París, ya que después del destierro obligado por la celebración de los Juegos Olímpicos, la Grand Boucle vuelve a la capital francesa. Para conocer más detalles, contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de nuestro compañero Manu Terradillos, quien cubrió para Radio Francia Internacional dicha presentación. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Se tenía tantas ganas de Tour de Francia que la organización decidió hacer un paréntesis en los arranques internacionales que hubo en los anteriores años para que la carrera se dispute y se centrase directamente en el hexágono.
Sí, va a ser un recorrido 100% francés, algo que es una novedad respecto a estos últimos años. Del 5 al 27 de julio va a tener lugar esa ronda gala, salida en Francia, en Lille, es la primera vez en 4 años que sale en territorio francés, y llegada en París, como decías, un regreso, porque el año pasado fue en Niza, por eso de que en la capital estaban preparando los Juegos Olímpicos. Vamos a tener en total 21 etapas, 6 de montaña, 6 de media montaña, y ojo a las primeras etapas, porque pudimos hablar con algún corredor que nos decía que eso parece muy llano, pero que a lo mejor algún sprinter se lleva una sorpresa porque no es tan sencillo. Me gustaría destacar dos. La primera, una contrarreloj en subida, en ascenso. Hay dos contrarreloj. Una va a ser con llegada en alto, en este caso a los Pirineos, en Peragud. Van a ser 11 kilómetros y 600 metros de desnivel. Y la otra, un regreso, que seguro que te suena y que además a los apasionados del ciclismo les va a gustar, en la 16ª etapa, que va a ser con final en alto. Vuelve el Mont Ventoux 4 años después, 4 años de ausencia del recorrido. Esta montaña tan importante vuelve al recorrido de la Ronda Gala.
El paisaje lunar más conocido del Tour de Francia y esa cronoescalada son apuntes muy importantes para un terreno bastante montañoso el que nos vamos a encontrar en este Tour de Francia, y viendo el trazado a grosso modo el recorrido sigue siendo ideal para un Tadej Pogačar que sigue siendo el gran favorito en las apuestas y que curiosamente no estuvo presente en dicha presentación.
No participó, no sé si quitarle ahí un punto a la organización porque la verdad es que el evento estuvo muy bien, pero no pudimos contar con él ni con ninguno de los favoritos, pero bueno, además de el del esloveno de Pogačar, que es el gran favorito en las apuestas, buscando el título, optan a romper la hegemonía del el danés Jonas Vingegaard, quien sigue siendo el último campeón del Tour después de que se implantase el reinado de Pogačar, y por detrás de ellos llegaría el belga Remco Evenepoel, que tuvo un estupendo 2024 tras un tercer lugar en su primera participación en la Gran Bucle y sobre todo esas dos medallas de oro olímpicas en las dos pruebas que hubo de ciclismo en ruta. Tampoco habrá que olvidar al también esloveno Primož Roglič, al británico Adam Yates y del lado latino lo que puedan hacer el ecuatoriano Richard Carapaz o el español Carlos Rodríguez, en el hipotético caso, eso sí, claro, de que todos los nombrados estén inscritos en la salida en Lille. Los nombramos porque todos estos ciclistas son corredores que se adaptan muy bien a todo tipo de terrenos.
Pues habrá que esperar aún 7 meses para que disfrutemos de la mejor carrera ciclista del mundo. Eso sí, esperemos también, por supuesto, que cubramos este evento como viene siendo habitual, salvo este año que no pudimos hacerlo debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos. Manu Terradillos, muchísimas gracias por toda esta información.
Un placer, como siempre.
El Deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos despidiendo la emisión de hoy con una página polideportiva donde destaca la victoria del neerlandés Max Verstappen de Red Bull en el lluvioso Gran Premio de Brasil y quedó a las puertas de su cuarto título mundial consecutivo en Fórmula 1 tras marcar una remontada épica. Los autos Alpine de los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly completaron el podium por delante del británico Lando Norris de McLaren, segundo en la tabla de clasificación, que finalizó sexto a pesar de haber largado en la pole. Mientras también en motor, pero esta vez en MotoGP, victoria importantísima del italiano Francesco Bagnaia en el Gran Premio de Malasia por delante del favorito al título, el español Jorge Martín, que quedó segundo en una carrera espectacular que deja en suspenso para la última cita de la temporada en la lucha por el Mundial. Una última carrera, un último duelo que se va a llevar a cabo el 17 de noviembre en Barcelona, lejos del destrozado circuito de Cheste en Valencia, donde se tenía que haber albergado esta cita luego de las devastadoras lluvias que arrasaron con varias poblaciones levantinas. Deseando una pronta recuperación al pueblo valenciano, ya que nos toca muy de cerca, damos el pésame a todas las víctimas y familiares tras la tragedia vivida hace unos días. Vaya este abrazo reconfortante en estos momentos tan duros y complicados en la parte técnica de Sena, quien les habló, Carlos Pizarro. Hasta la próxima semana.